Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Acciones sean seguras, sin riesgos. Mira hacia adelante. Invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos. Apuesta por Automatic y obtén buenos resultados. No te la juegues. Automatic.es. Automatic. Reparación y mantenimiento. Mantenimiento del cambio automático.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs, cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. La atención al cliente es en castellano y está disponible las 24 horas del día. ¿Qué estás esperando? Ya son más de 450.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Para los que quieren ser libres, para los que lo quieren todo y lo quieren ya, para los que son unos campeones o para los que creen que esto es cuestión de magia, para todos, B2Me presenta We Will Rock You, el musical producido por la banda Queen que está arrasando en Madrid en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas en laestacion.com.
Empresas con impacto, con Margaret González.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Seguro que estáis ya muchos de viaje para empezar vuestras vacaciones de Semana Santa. Incluso puede que me pilléis escuchándoos desde el coche en pleno atasco de salir. Pues bueno, si es así, tranquilo, que yo vengo con un programa llenito además de turismo sostenible hoy, de impacto social y medioambiental para abrir boca. En nada te presento el pedazo de proyecto de cooperación para el desarrollo en Guinea-Bissau, ni más ni menos, que te van a hacer replantearte a poco tus vacaciones de verano, que las de Semana Santa ya llegamos tarde. Pero antes de irnos de viaje, te adelanto que en la segunda parte del programa vamos a hablar con Vivian García, la fundadora de la agencia y premios Marcas que Enamoran, con la que hablaremos de comunicación y emociones, mi tema preferido, vamos, mi trabajo diario detrás del micro. Y luego hablaremos de cómo está el sector de la movilidad sostenible y lo vamos a hacer con un compañero de esta casa, de Capital Radio. Vamos a hablar con Chimo Ortega, el director y presentador del programa de radio de referencia en el sector de la movilidad. Ahí es poco. Y ahora sí, presentado el programa, arrancamos Empresas con Impacto. Y como os anunciaba, vamos a irnos de viaje. Vamos a conocer un hotel espectacular en Guinea-Bissau, un auténtico proyecto de turismo sostenible en África Occidental, el Orango Parque. El Orango Parque Hotel tiene unas vistas y recibe y realiza varios proyectos de cooperación para el desarrollo en las islas del Parque Nacional de Orango y aledañas. Como dicen en su web, desde Orango Parque Hotel estudiamos las necesidades de la zona, escuchamos a sus habitantes y de forma conjunta y consensuada creamos estos microproyectos generando un impacto positivo necesario e inmediato tanto en el medio ambiente como en la población local. Un proyecto que yo cuando lo conocí me enamoré literalmente de él. Y para hablaros de él tenemos hoy en Empresas con Impacto a Ana Maroto García, coordinadora del proyecto. Hola Ana, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Hola, ¿qué tal Margaret?
Madre mía, qué maravilla de fotos. La pena de la radio es que no ven las fotos, pero por favor que se metan a buscarlo a internet, Orango Parque Hotel. Cuéntanos Ana, ¿qué es Orango Parque Hotel?
Bueno, pues Orango Parque Hotel nació de dar respuesta un poco a las necesidades que tenía la población del Parque Nacional de Orango, como bien estabas contando tú, en Guinea-Bissau. Nuestra idea era crear un proyecto de desarrollo del ecoturismo que pudiera contar desde el primer segundo con la población local. Uh-huh. Pues ya fuera pues porque pues el empleo, o sea, toda lo que es la actividad ecoturística, pues siempre contamos pues con guías que son locales de allí, el personal local del hotel es de allí también. Entonces, un poco involucrar de manera 100% a la población para que eso fuera una fuente de ingresos suya.
¿Y habíais detectado que había ahí, o sea, cómo conocisteis este proyecto? O sea, ¿os llegaron? ¿Cómo llegan estos proyectos con este impacto? O sea, yo he visto que en vuestra web, ¿no?, estabais otros proyectos de este tipo que tenéis, es con lo del, las especies como la foca monje, el lince. ¿Cómo os llegó este hotel? O sea, ¿cómo llegó este proyecto?
Pues mira, nosotros somos una ONG, somos la Fundación CBD Habitat, uh-huh. una fundación española con sede en Madrid, que nos dedicamos a proyectos de conservación de la naturaleza y especies amenazadas. Uh-huh. Entonces, bueno, pues como ONG optamos a diferentes líneas de financiación, tanto públicas como privadas, y bueno, pues se dio la oportunidad de gestionar este hotel en el Parque Nacional de Orango. Una fundación privada suiza nos dio la oportunidad y dijimos que sí porque, bueno, pues al estar en un parque nacional nos pareció que es que dónde mejor íbamos a trabajar nosotros que en un parque nacional. Madre y mía. Lo que pasa es que el reto fue aún más grande cuando nos vimos inmersos también en la propia actividad turística, ¿no?
O sea, que además de conservar la zona, salió luego la idea de crear el hotel, o sea, fue posterior.
En realidad el hotel ya existía. Nosotros Ajá. lo que nos hicimos cargo fue de la gestión y aprovechamos que al estar en un parque nacional pues podíamos dar y explorar pues todos los valores naturales y culturales que tenía la zona y ofrecerlos un poco, pues además de lo que es el propio alojamiento, pues ofrecer de ahí pues unos tours ecoturísticos, pues que se pudiera valorizar también pues todo lo que podía ofrecer aquella zona. Entonces, con eso hacemos compatible la conservación de la naturaleza claramente con el turismo.
¿Qué amenazas y qué oportunidades os encontrasteis al desarrollar este proyecto?
Bueno, pues la verdad es que amenazas en sí misma, en realidad casi todo podríamos decir que es una
iba a decir que empezando por nosotros mismos, ¿no? Los humanos, los primeros.
Pero no solo por eso, sino porque es verdad que estamos muy lejos del continente, estamos a 4 horas del continente. Tenemos que Ajá. decir que el Parque Nacional de Orango es un compendio de 5 islas que se encuentra en el archipiélago de las Islas Villagos, que Ajá. pertenece a Guinea-Bissau.
Sí.
Pero justo en concreto, en el Parque Nacional de Orango y el hotel, Orango Parque Hotel, se encuentra a 4 horas del continente. Con lo que claro. pues la principal amenaza es el estar tan desprotegido y tan solitario el hotel y las islas en general, ¿no? Entonces, la preocupación un poco también del Instituto de Biodiversidad de Áreas Protegidas de Guinea-Bissau, que es un poco como pues el homólogo aquí de Parques Nacionales de España, sí. uh-huh. pues ellos estaban preocupados por no queremos dejar este hotel en un área protegida, pues en una isla muy alejada. Entonces, bueno, pues como te comentaba un poco, pues esta fundación suiza lanzó un poco una llamada de atención de quién querría hacerse cargo de esta gestión y a nosotros nos pareció una oportunidad, pero obviamente era el principal hándicap que tenía el estar tan alejado.
¿Y cómo se gestiona el hotel? Porque sé que hacéis muchas actividades, vamos, todo en realidad es cooperación para el desarrollo con gente de la zona, gente que vive allí. ¿Cómo lo tenéis organizado?
Pues mira, nosotros y la manera de actuar un poco en general de la fundación de nuestra ONG es siempre formar y capacitar equipos locales, equipos uh-huh. de población en el propio territorio, sin que sea necesario que vaya allí ningún expatriado a vivir durante toda su vida o X años para realizar el proyecto o los proyectos que estemos realizando allí, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues nuestro objetivo un poco y mi función también un poco es ir y hacer viajes, obviamente hago viajes constantes para allá para darles apoyo y para llevar conmigo incluso pues personal y expertos que les pueden ayudar pues en diferentes materias, ya sea también incluso de la propia gestión de la hostelería, pues porque llevamos pues algún algún experto pues, en temas de hostelería, pues de cocina, sí, o de gobernanza, o de respecto a camaradería de pisos, o bueno,
hacéis todo el esfuerzo de ir a este paraíso, ¿no?
Claro, en realidad es un esfuerzo para ir para allá, pero luego, claro, cuando llegan allí, dicen, bueno, a mí me gustaría quedarme.
Madre
mucho más.
Mía, ya ves. Es que además.
Así
estoy
que en realidad les convencemos fácilmente.
¿Sí? Claro, pues yo te digo que es como, bueno, hay que ir, vale, ¿cuándo? Porque es que así, viendo sí, las fotos ahora mismo en la web, y es que es, sí, es alucinante, o sea, es maravilloso. Yo me imagino, no sé, que la gente que va, vamos a intentar animarles, ¿no? Porque al final me imagino que sí, la riqueza que se genere con este proyecto queda también en la zona, entonces es uno de los puntos a explotar, ¿no? ¿Qué población hay allí? ¿Cuánta gente vive en esa zona?
Pues mira, no hay mucha gente, es mucho más la superficie que hay de biodiversidad, de área protegida, por así decirlo, que de población. Uh-huh. A lo mejor son, pues podrían ser 2.500 personas, 3.000 personas, no hay mucho más, repartido en diferentes aldeas, pero bueno, al estar muy alejados del continente, con muchísimas necesidades, como te puedes imaginar.
Claro.
Entonces, pues hacemos proyectos de cooperación al desarrollo, pues desde construir pozos de agua en las aldeas, pues que vemos que pues algún pozo anterior pues ya se ha colmatado y ya no puede salir agua, o incluso uno que se ha secado, o a lo mejor hay una cooperativa de mujeres que pues que el ganado le está entrando en las huertas y en ese momento se puede hacer un vallado de sus huertas. Entonces, bueno, la verdad es que todos los que nos visitan pues pueden acceder de manera muy fácil, porque lo vamos viendo a medida que vamos haciendo las visitas, pues pueden ver todos estos proyectos que se generan gracias a su estancia, y yo creo que es lo que lo hace diferente a cualquier otro viaje que se pueda hacer, ¿sabes?
Bien, eso te quería preguntar, o sea, ¿qué tipos de alguien que quiere ir a viajar allí, ¿no? Que quiere ir a conocer la zona, el hotel, las islas, ¿qué tipo de actividades o visitas pueden realizar?
Pues mira, la verdad es que se realizan de todo tipo, porque es verdad que es un espectáculo de isla y de parque nacional, tanto en la parte de naturaleza como en la parte cultural. Ellos son de la etnia Villagó, que es la etnia mayoritaria en estas islas, en este archipiélago. Es una etnia, su religión es animista, uh-huh. Adoran a ídolos de la naturaleza y bueno, pues en base a ello también tiene sus danzas y sus tradiciones, pues con máscaras pues de hipopótamo, sus máscaras pues de con una aleta de tiburón o con unos cuernos de toro, ¿no? Entonces, bueno, son siempre muy bueno, es una cultura ancestral que además le gusta mostrar sus bailes y nos gusta además que, bueno, pues hay ciertas cooperativas que crean como sus grupos de teatro y bueno, hablan con nosotros, oye, nos gustaría, pues si en algún momento tenéis un grupo que os visite, pues nos gustaría enseñarles, pues, esta danza o representarles X pieza de teatro que hemos creado. Entonces también hay grupos de artistas, pues que intentamos de alguna manera, pues, involucrarles y promocionarles un poco también. Entonces, pues hay actividades, pues desde esto que te digo también un poco más antropológico, hasta pues ver pues toda la biodiversidad que ofrece el Parque Nacional, pues palmerales, el manglar, ornitología a nivel de aves, es un paraíso. Tenemos ahí hipopótamos de agua salada, que es el único hipopótamo que vive en esas aguas. En la isla de Poilao también se produce el desove de la tortuga verde.
Qué bonito.
Entonces la verdad es que tenemos casi todo lo que podemos desear.
¿Cuáles son los pilares, los valores que tiene este proyecto? Imagino que los compartís, ¿no? con la fundación desde la que coordináis todo, pero ¿cuáles son los valores que priman en este proyecto?
Pues sobre todo es el respeto a la naturaleza y a la población local y al territorio, ¿no? Yo creo que eso es la base y los objetivos un poco que persigue siempre en la Fundación CBD Habitat. Igual que hablamos de respeto, pues con ello junto va la conservación y la protección, ¿no? Entonces, desde el máximo respeto siempre, pues por eso, como tú comentabas al principio, pues nos gusta hablar y reunir a los consejos un poco locales de cada aldea, hablar con ellos, ver qué es lo que necesitan, si es prioritaria pues una acción más que otra, si a lo mejor se precisa arreglar la la escuela, por ejemplo, de esa aldea, o por el contrario, es mucho más prioritario el pozo de agua potable arreglarlo. Entonces, pues vamos viendo un poco las necesidades de cada uno. Yo creo que esa es la clave, ¿no? El respeto a la población, a su territorio y a la protección de la biodiversidad.
Oye, Ana, saliéndome un poco del hotel, aunque sigue estando siempre dentro del contexto, te quería preguntar, ¿no? En este programa, en Empresas con Impacto, hablamos siempre de empresas, ¿no?, que además de ser rentables, buscan generar un impacto. En este caso, no sois una empresa, sino que sois una fundación sin ánimo de lucro, ¿no? Intentáis este desarrollo cooperativo. Pero, ¿tú crees que es posible, a nivel de turismo, un turismo sostenible real? O sea, ¿lo estáis viendo a que sea algo viable?
Mira, igual que empezando un poco por el principio... que
espero no meterte en un berenjenal.
No, bueno, es que es un poco complicado porque es verdad que como no somos empresa, pues te hablo un poco desde nuestro punto de vista un
sí,
poco.
Sí, claro, pero... olvidándonos en este momento, solo en este momento, nos vamos a olvidar un poco de la rentabilidad.
Sí, sin hablar de lo que es rentabilidad, pero que sí podríamos hablar de que, obviamente, con estos, gracias a la estancia de quienes nos visitan, pues se cubren los gastos de mantenimiento del hotel.
Sí, y obviamente es sostenible.
Se obtienen X beneficios. Esos X beneficios, 100% son los que invertimos en esos proyectos de cooperación al desarrollo. Uh-huh. Es verdad que antes del COVID, en el 2019, pues por... como obviamente prácticamente todo el sector del turismo se vio afectado, pues nos ha pasado pues igual, ¿no? Que al cerrarse fronteras, al disminuir viajes, al todo esto quedarse absolutamente paralizado, claro, pues se han dejado de recibir estos ingresos, aunque nosotros desde el primer momento, como proyecto, sí que quisimos, por supuesto, mantener a cada persona en su puesto de trabajo, aunque no estuviera trabajando, pero nosotros consideramos que esto era un proyecto, o sea, que no era un hotel al uso. Uh-huh. Y claro, pero claro, ¿qué ha pasado? Pues que los proyectos se han dejado de realizar. Entonces, pues llevamos estos 2 años, pues que la situación en algunas aldeas, pues realmente se ve bastante comprometida. ¿Qué sucede? Pues que a medida que se va reactivando el turismo, bueno, pues vamos viendo que poco a poco, pues sí, nosotros abrimos en octubre del año pasado y tenemos muchísimas peticiones, o sea, no podríamos decir que estamos al mismo nivel del 2019, pero las perspectivas son muy buenas, uh-huh, con lo que nos hace pensar que podremos continuar teniendo esos beneficios o esa rentabilidad, si hablamos de empresa un poco, para poder realizar los proyectos. Lo que pasa es que en este tiempo, como no podemos, pues lo que vamos a hacer es que vamos a empezar con iniciativas de crowdfunding. De hecho, pues tenemos ahora una, la vamos a lanzar en mayo, para rehabilitar la enfermería de la aldea de Ticoga, que está pues a 40 minutos andando del hotel más o menos, pero que da servicio a pues unas 1.000 personas, casi a la mitad de la población del Parque Nacional, y se encuentran en unas condiciones lamentables, pues sin luz, están pues atendiendo partos pues con la luz del móvil, para que tengas una idea.
Ya.
Entonces, este tipo de proyectos, al no tener ahora mismo pues esa financiación pues por parte que nos da el turismo, pues tenemos que tirar por una vía ahora mismo rápida o intentar que tengamos éxito por la vía del crowdfunding para poder solucionar un poco estas necesidades, ¿no? Pero en principio es posible y hemos visto y lo hemos realizado, con lo que entendemos que, bueno, con nuestro... hemos hecho un estudio de viabilidad un poco para ver en qué año podríamos ponernos en el 2019, y bueno, los datos, ajá, hablan que a lo mejor en un par de años pues quizá podamos estar en los...
recuperar ese mismo punto, ¿no? ¿En qué año nació este hotel?
Pues mira, nosotros empezamos con la gestión en el 2007, pero es verdad que este hotel ya existía pues desde el 98 o así, existía un poquito antes.
O sea, que ya tiene recorrida, ya tiene vida.
Sí, tiene mucha vida. Lo que pasa es que es verdad que hasta que nosotros entramos, pues era un hotel más dedicado quizá a un turismo mucho más interior, quizá interior de incluso entre las propias islas. Ya ni siquiera hablamos, ajá, de llegar desde el continente, ya, porque sus propietarios no tenían barcos. Entonces, bueno, vivían un poco al día, como quien dice. Entonces, pues cuando nosotros cogimos la gestión, quisimos que, bueno, pues que la población realmente pues notara un poco que el turismo sí podía ayudarles y sí era una fuente de generación de empleo y que podíamos promover perfectamente un desarrollo de una actividad económica a través de esto, a través de la creación de empleo turístico.
Al final, aunque no sea una empresa, seguimos hablando de un proyecto que muchas veces como que, no sé, o soy yo o no diferencio tanto, porque al final es un proyecto que es sostenible. A lo mejor no tenemos una rentabilidad de, no sé, nuestra visión más occidental, ¿no? De sí, empresa, pero sí. Sí que yo creo que tal y como va la vida y como vamos, va avanzando el mundo hacia donde vamos, esto al final es subsistir, la gente de la zona que viva bien, que se mantenga, que no explotemos territorios, ni especies, ni nada. Entonces, para mí, a lo mejor hablo más desde mi propia percepción, pero es un proyecto más que rentable, más que sostenible.
Así es. Así queremos también un poco comunicarlo también, ¿no? Claro. Porque es verdad que hay veces que bueno, piensas, bueno, una ONG, bueno, tal, pobrecitos que necesitan dinero, ¿qué tal? Pues bueno, sí, pero en este caso es que además está, o sea, lo que nosotros un poco fomentamos es, ya que vas a viajar o ya que quieres visitar algún lugar, claro, hazlo un poco de manera, comprometida, ¿no? A dónde vas. ¿Qué es lo que vas a hacer ahí donde vas?
Claro.
Y que tu viaje además sirva para algo. O sea, es un poco también un poco el objetivo y la distinción, un poco cómo queremos nosotros distinguirnos del resto de los viajes. Es un poco, yo viajo para algo, yo viajo para conseguir X, ¿no? Entonces es el impacto social que generas con tu propio viaje, que nos parece pues muy importante.
O sea, es como un turismo más de conciencia, ¿no? O sea,
sí, así es.
Que por lo menos, pues eso, como tú dices, ya que te mueves, pues generas un impacto positivo tanto en la sociedad, a la vez que sabes que no estás, explotando un poco las zonas, me parece algo súper importante. Además, también tenéis muy en cuenta, como no podía ser de otra forma, ¿no?, los objetivos de desarrollo sostenible.
Claro, desde el primer momento que empezamos a trabajar allí y como ONG además que se dedica a temas de conservación de la naturaleza y especies amenazadas, lo teníamos clarísimo, ¿no? Bueno, que tenemos que esto es también aprender y lo que pasa es que ya vemos cómo el medio ambiente se comporta y el cambio climático no era una alucinación y... Y yo creo que hay que ser también consecuentes. Y si firmamos algo y si firmamos X acuerdos y X tratados, hay que hacer algo. No podemos estar de brazos cruzados. Y yo creo que cada granito de arena y cada cosa que podamos hacer cada uno de nosotros cuenta. Entonces tampoco podemos esperar y dejar en manos de X pues que todo se solucione, ¿no? Entonces si nosotros con cada gesto que hacemos podemos mejorar en este aspecto, hagámoslo constantemente, y si lo podemos hacer viajando y disfrutando, ¿qué más podemos pedir, ¿no?
Mucho mejor, claro. Oye, las administraciones locales, públicas, no sé cómo funciona allí, de Guinea-Bissau, ¿os ayudan de alguna manera o tenéis algún tipo de contacto, relación, colaboración con ellos?
Bueno, como te comentaba, el socio un poco nuestro por estar allí además en el Parque Nacional es el Instituto de Biodiversidad y Áreas Protegidas de Guinea-Bissau. Este organismo es un organismo autónomo, un poco entre comillas, es como nuestros parques nacionales aquí en España. Sí. También uno de nuestros socios es el Ministerio de Turismo allí en Guinea-Bissau. Pero es verdad que Guinea-Bissau tiene muchos problemas suyos internos como país y un poco creo que no está
el turismo, o sea, y el sostenibilidad no está entre sus prioridades, ¿no?
Lo intentan, pero no es, tampoco podríamos pedirles que fuera su prioridad porque tienen que solucionar muchas más cosas, ¿no? Entonces creo que los que estamos también un poco alrededor, bueno, debemos de brindarles apoyo, que es lo que hacemos también, y asesoramiento en lo que necesitan. Pero sobre todo, bueno, pues intentar que labor de cara a una comercialización internacional, por así decirlo, pues sea lo más respetuosa y acorde posible con esta agenda de la que hablábamos y con los objetivos. Ahora mismo, pues Guinea-Bissau se encuentra en uno de los países más pobres, con lo que no podemos pedirle como país tampoco, claro, que haga muchos esfuerzos en este aspecto. Pero nosotros, como turistas internacionales que viajamos por todo el mundo, por así decirlo, somos los que nos tenemos que preocupar de no dejar esa huella allá donde vamos, sea el país que sea, ¿no?
Y desde aquí, desde España, ¿qué tal se reciben este tipo de proyectos? O sea, ¿hay cada vez, notas tú como que hay cada vez más demanda de este tipo de turismo? O sea, de ir a zonas, pues como decíamos antes, ¿no?, que tengan un poco más de conciencia emocional o social.
Sí, 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 cada vez más. De hecho, te diría también un poco que también ha cambiado un poco el pre-COVID y post-COVID, por así decirlo, ¿no? Es verdad que pre-COVID pues, teníamos muchísima actividad pues, de diferentes, por así decirlo, intereses. Uh-huh. Y ahora, en realidad, la época post-COVID y todas las demandas un poco y todas las preguntas van un poco enfocadas más hacia ¿y vosotros qué hacéis allí? ¿Cómo podemos ayudaros? O sea, es más que una preocupación en viajar, es una preocupación de si viajo, ¿cómo te ayudo?, ¿no?
Claro.
Entonces es curioso porque ha cambiado también un poco el COVID esta forma. Quizá nos ha hecho un poco más, tampoco puedo decir mucho, pero un poco más comprometidos quizá con el lugar al que vamos e interesarnos un poco más por el sitio al que vamos, ¿sabes?
Pues mira, justo te quería yo preguntar, si alguien que nos está escuchando quiere saber cómo puede ayudaros, además de yendo allí, que sí, está claro que el impacto es mucho más directo, pero alguien que no pueda viajar ahora mismo por la razón que sea y quiere ayudaros, ¿cómo puede hacerlo?
Pues mira,
tanto a nivel particular como empresa, se me ocurre, a lo mejor hay alguna empresa que quiera o pueda ayudar de alguna manera.
La verdad es que hay multitud de maneras por las que ayudarnos, porque es verdad que, igual que te comentaría que, por ejemplo, temas de voluntariado, pues ahora mismo no tenemos cosas así, porque es verdad que estamos centrados un poco en este proyecto.
Sería pues muy bonito un voluntariado allí directamente.
Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que ya tendríamos que tenerlo ya estabilizado, por así decirlo.
Habría que filtrar mucho.
Sí, y sobre todo que bueno, ya tendríamos que estar como, bueno, en un momento en el que el hotel ya es autónomo, claro, absolutamente de manera financiera, ¿no? Y podríamos permitirnos esto. Ahora, de momento, nuestros esfuerzos solo van en un poco en que esta creación de empleo, un poco esta actividad turística continúe, ¿no?, en esa línea hasta que se estabilice.
Pues dejando el voluntariado físico.
Sí, dejando un poco el voluntariado físico, efectivamente, hay muchísimas maneras de colaborar, tanto de manera monetaria, por así decirlo, realizando donaciones a través de la web, que si os metéis en la web www.oranghotel.com, en nuestra parte de Súmate, podréis ver todos los proyectos que tenemos ahí en marcha. Ahí, de hecho, en el mes de mayo, el 2 de mayo, como os comentaba, sacaremos este crowdfunding y estará publicado también ahí en nuestra web. Igualmente, haciéndose socios y suscribiéndose un poco a este proyecto Orango, a esta iniciativa. Y a nivel de empresa, pues incluso yo también te diría que los propios profesionales del sector del turismo que nos estén escuchando y que quieran de alguna manera brindar su experiencia profesional, estamos, por supuesto, abiertos a cualquier tipo de colaboración y acuerdo. De hecho, nosotros con ONGs médicas les damos apoyo en sentido un poco de darles transporte o una manera de trasladarse hacia las islas y de alojamiento, uh-huh, para que en estos puestos de salud puedan ejercer también un poco sus proyectos sanitarios. Entonces, la verdad es que nosotros brindamos un poco nuestra instalación para cualquier formación incluso que se pueda hacer, ¿sabes? Así que, bueno, y difundiendo, por supuesto, las redes sociales, el proyecto, que ya sabemos que el boca a boca y las redes sociales...
Haciéndolo visible, claro, la comunicación es imprescindible.
Así es, con lo que de muchas maneras pueden ayudarnos, sí.
Ana, el hotel, cuando se metan en la página, van a alucinar porque el sitio es increíble. Yo me imagino allí pasar una semana y tienes que venir renovado por dentro y por fuera.
Así es.
Pero además, es. El fondo que tiene, ¿no? Los valores que tiene, me parece para que tomemos apuntes en muchas otras cosas, nos los llevemos a muchas otras facetas. Y nada, a ti muchísimas gracias, me ha encantado. Muchísimas gracias por venir a explicarnos el proyecto.
Gracias, Margaret, y gracias a todos los oyentes. Y de verdad que os animo a poder ir a Guinea-Bissau en general y a conocernos, a nosotros en particular, a Orango Parque Hotel, que va a ser un placer recibiros.
Muchísimas gracias, Ana. Y nosotros seguimos con el programa, no te vayas.
Empresas con impacto, con Margaret González.
Y seguimos en Empresas con Impacto, yo soy Margaret González y ahora vamos a hablar de comunicación, mi temazo, pero para no hacerlo sola me he traído a una mujer que es experta en la materia. Tengo aquí a mi lado en el estudio, que siempre es un gustito, a Vivian García Villavicencio, CEO y fundadora de Marcas que Enamoran, una agencia internacional de comunicación y marketing y creadora de los premios internacionales Marcas que Enamoraron. A Vivian, gracias por estar aquí hoy.
Hola Margaret, feliz de estar aquí, gracias por la invitación.
Nada, un placer. Vamos a meternos en ello porque quería hablar de esto que tú has llamado Marcas que Enamoran. Que me conecta a mí mucho, hablamos de conexión aquí los dos, a mí el tema de las emociones es algo que me gusta mucho y creo que es muy necesario. Y quería que me explicaras un poquito por qué Marcas que Enamoran, me refiero. Se está dando mucha importancia ya al tema de las emociones, por suerte, en el mundo corporativo. Por fin está cambiando ese paradigma y las emociones han entrado en las empresas.
Sin duda. Y estamos despertando un gran interés a nivel corporativo y a nivel de prensa internacional con nuestros premios internacionales Marcas que Enamoran, precisamente. Uh-huh. Llegó el momento de reconocer el amor que las empresas le ponen a sus negocios. Llegó el momento de reconocer el amor que las marcas realizan al momento de brindar servicios, de solucionar problemas con productos o servicios. Siempre creamos negocios a partir de un problema. En un nicho de mercado. Uh-huh. Pero cuando conectamos nuestros servicios, nuestros productos y todo el proceso de compra con las emociones de las personas, intentamos cada vez más meternos en el corazón de esas personas que cuando estamos dentro ya es difícil que salgamos de allí. ¿Y precisamente por qué? Porque el 80% de nuestras decisiones de compra son emocionales. Margaret, 80%. Entonces, es el momento de prestar atención a nuestras emociones y es el momento de conectar mucho más profundamente con las personas y no verlas como números, no verlas como followers o no verlas simplemente como, bueno, el ratio de ventas del mes o del año, ¿verdad? Sino como seres humanos que están detrás, eligiéndote a ti.
Al final es que si no, yo lo que digo, ¿no? Que si no les tocamos el corazón, si no dejamos ahí esa huella, pues difícilmente se van a acordar de nosotros mañana o cuando les lleguen 40 más como nosotros o como ese producto o ese otro servicio que le cuente lo mismo. Uh-huh. Al final tenemos que marcar la diferencia. Yo creo que la diferencia está ahí, vamos. Yo también soy firme defensora de eso.
Sí, claro, por supuesto. No hay forma de que una persona se olvide de ti si tú tocas sus emociones. Porque cuando compramos, primero existe confianza, ¿no? Tenemos que generar confianza en el cliente. Pero cuando el cliente se lleva esa experiencia grata, fantástica, que va a recordar siempre, va a querer y volver contigo.
Totalmente.
Así es.
Oye, Vivian, y las mujeres aportamos mucho más, ¿no? La visión esta de conexión, de empatía, esta es la que, bueno, que luego pues entra en juego esto de que hablamos, ¿no? Las emociones. Pero a mí últimamente me está como chirriando un poquito por ahí, me toca que se nos asocia mucho a las mujeres con emociones. Pero yo soy de las que cree que una cosa no quita a la otra. Es decir, que haya emoción, que metamos esa parte emocional, no quiere decir que no vayamos con la parte estratégica también.
Por supuesto, es que no podemos hacer negocio si no existe estrategia, si no tenemos un plan de negocio, si no tenemos algo claro en el camino, una estrategia concreta anual. Ahora, yo creo que acá las emociones juegan para hombres y mujeres, lo vemos en nuestros clientes, sectores B2B, B2C, personas, CEOs, hombres que están apostando por marketing emocional. Lo vemos en nuestros premios con patrocinadores importantes, ¿no? Como la Cámara de Comercio, como Cinesa, como Roommate Hotels, y entre otros, que están liderados por caballeros y están ellos involucradísimos con la iniciativa, porque consideran que están sus marcas muy alineadas con la esencia de esta iniciativa. Entonces no nos ceguemos a que solamente las mujeres. Y hablando de emociones, vamos, empezando por la seguridad, la confianza, la estabilidad, la tranquilidad, la armonía, no todo es, pues, no sé, felicidad, ternura, cosas más sweet que de repente.
Claro, es que a eso voy,
como
es como
conceptualizadas
que
en la parte maternal de la mujer, ¿no?
Eso es.
Llevamos a otro tipo de emociones. Un concierto te genera emociones de euforia, de alegría, de... ¿no?
Yo creo que también permite la parte de la empatía, o sea, que tan importantísima, claro, es la empatía a todos los niveles, pero en el negocio, que es en lo que estamos hablando, súper importante para poder ponernos, ¿no?, en esos zapatos del cliente.
Es que finalmente el cliente compra, independientemente del modelo de negocio y del sector, sea B2B, B2C, B2B2C, en el que estés. Cuando una empresa compra a otra un producto o un servicio, lo hace porque tiene confianza en esa empresa, porque le da solvencia, tranquilidad, seguridad, porque sabe que va a cumplir y de repente con creces. Esas son partes emocionales importantes. Pueden tener un lado racional poderoso, pero hay sí o sí una parte emocional importante dentro de la decisión de compra, ¿no? Entonces esto está... Somos seres humanos, todos respiramos el mismo aire, ¿no? Estamos bajo los rayos del mismo sol y tenemos emociones, ¿vale?
Sí, pero hasta hace muy poco, relativamente poco, era como que, bueno, los negocios no son emocionales, aquí la parte emocional la tienes que dejar de lado, y ahora por fin, desde hace ya unos años, ¿no?, se empieza a escuchar cada vez más, sí. Se ha hablado mucho, hasta hace nada era como el tema de tendencia, las habilidades blandas, la empatía. ¿Tú crees, que te quería preguntar, tú crees que esa empatía... Evidentemente la tenemos todos, uno en mayor medida, otros en menos, pero tú que una de las cosas que hacéis vosotros, ¿no?, es entrenar a directivos, ¿no? ¿La empatía se puede entrenar? ¿Se les puede ayudar a sacarla si hasta ahora no la tenían trabajada?
Sí, es muy interesante trabajar con directivos, directivas en este aspecto porque, bueno, podemos entrenar a personas a que hagan un espléndido en el escenario, ¿no? Por ejemplo, Top Women Leaders, hay muchas directivas que lo dan todo allí, que muestran un lado muy personal y auténtico y sí, emocionante. Pero hay muchos otros directivos que vienen a nuestro entrenamiento porque se dan cuenta que esa habilidad la necesitan desarrollar. Porque hay aspectos en los que ellos quieren conectar mucho mejor con el personal, resolver situaciones complejas, negociar de mejor forma, conversaciones pendientes también. Entonces, se requiere... Este elemento importante, que esta habilidad, que es la empatía dentro de la comunicación, es necesaria, y dentro del liderazgo con mayor razón. Total. Entonces, se entrena, por supuesto que sí, y hay ejercicios para ello, y no es el punto importante aquí, para empezar, es ser consciente. Estamos haciendo un movimiento maravilloso con esta iniciativa. Esta es un hito que queremos marcar en la historia del marketing y la comunicación a nivel de premios. Primera vez que vamos a premiar el amor con el que la marca cumple un rol en la sociedad y en 9 categorías. Y hemos tratado de abordar 9 categorías que han marcado de alguna manera los sectores, casi todos los sectores, por no decir, que en el lapso del 2020 y 2021 se tuvieron que reinventar, generar nuevas estrategias con el deseo de brindar la mejor experiencia a sus clientes y también a sus empleados.
Entonces, viene en un momento estupendo, ¿no?, que estamos tan necesitados de recogimiento, de amor.
Y de reconocer realmente por todo lo alto y a nivel internacional a las marcas que han hecho un impacto y que han generado, aunque sea una pequeña transformación en el mundo, a partir de sus productos y servicios y con el uso estratégico del marketing y la comunicación, pero apoyados en 3 valores fundamentales que para nosotros son clave dentro de esto: el amor, el servicio y el propósito. Muchas marcas que tienen un propósito que de repente pasa desapercibido, que nadie lo sabe. y estamos ahora revelándolas y dándolas a conocer. Y las candidaturas están, Margaret, no sabes lo que son, todas son dignas de ganar. Están en una excelente posición todas. Va a haber un momento en que vamos a abrir votaciones del público.
¡Qué guay!
Y eso va a generar una
¿todavía
dinámica.
Se puede presentar la gente?
Claro,
o...
tienen hasta el día 28 de
dinos
este
dónde
mes.
Se pueden presentar, dónde pueden ir a...
marcasqueenamoran.es/postula-premios, ¿vale?
Perfecto.
O van directamente a marcasqueenamoran.es y verán arriba en el menú el botón que pone ahí, premios, ¿vale? Así que es muy fácil llegar, es bastante sencillo el proceso de postulación. Sí que tienen que darse un poco de prisa, en realidad... lo que queda de este mes es el tiempo.
Perfecto,
para poder
entonces
hacerlo.
Llegamos justo a tiempo.
Sí, eso es. Y animaros, la verdad. 9 categorías entre medio ambiente, inclusión social, marca empleadora, innovación, nuevos emprendimientos, gran consumo y retail, turismo, restauración, servicios especializados. Tercer sector también participa. De verdad que es un...
Me encanta, Vivian, porque... Sí. Aparte de que me parece una iniciativa súper necesaria y súper bonita, bueno, yo te he conocido por Miguel Ángel Laguna, de Humanos en la Oficina.
Miguel Ángel Pérez Laguna, sí.
Así que le doy las gracias, porque además veo que compartimos misión, propósito, porque es el mismo que tengo yo con este programa, ¿no? Dar voz a esas empresas que además de ser rentables, que si no, no serían empresas, obvio, como todo, ajá, pero tienen ese foco detrás de generar un impacto, ya sea social o medioambiental. Así que veo que cada vez somos más los que repetimos ese mantra y creo que, bueno, que se hará, al final será prioritario ese, que no el otro de simple rentabilidad. Así
totalmente que... de acuerdo. Y es la manera de mantener negocios en el tiempo.
Sí,
y de calar en la vida de las personas.
Estoy
las personas al finalmente deciden. Y una marca que enamora es aquella que la persona decide tener en su vida.
Totalmente, que al final se enamora.
Así es, eso
muchísimas
es.
Gracias, Vivian, por haberte pasado hoy por Empresas con Impacto.
Gracias.
Un placer.
A ti, Margaret. Un placer. Encantada.
Estás escuchando Empresas con Impacto, con Margaret González.
Y ahora vamos a hablar de movilidad sostenible. Y para ello me he traído a uno de los mayores expertos que conozco en el tema, pero que es además, es que tengo la suerte de tenerle aquí cerquita, porque trabaja en esta casa, en Capital Radio. Es un solete y me ha hecho el favor de pasarse hoy por Empresas con Impacto. Hoy hablamos, como no, con Chimo Ortega, director y presentador del programa Movilidad sobre Ruedas de esta casa. Hola, Chimo, muchas gracias.
Hola, amiga, ¿cómo estás?
Bueno, ya
con
ves.
Con esa presentación estoy encantado ya.
Bueno, pues se me ha faltado decirte todavía que tenemos aquí el programa referente en el sector del motor, así que no puedo pedir más.
Por antigüedad casi, pero...
A ver, Chimo, cuéntanos, que yo quería que me explicaras un poquito. Tú que estás a diario, ¿no?, con noticias y con la actualidad sobre noticias de movilidad, en el sector de la movilidad sostenible, ¿en qué punto está? ¿Hay mucho que hemos avanzado o aún estamos mucho en las intenciones?
Estamos en mucho por hacer. Hemos pasado de intenciones a voluntades.
No hemos llegado todavía a progresar adecuadamente, ¿no? Para los de la EGB todavía no.
No hemos llegado a progresar adecuadamente. Es verdad que hay una hoja de ruta. Es verdad que tanto las grandes empresas como ese ecosistema de startups y pymes, que cada vez hay más en el mundo de la movilidad, porque cada vez es más interesante, cada vez hay más en la economía sostenible y en la economía circular, y la movilidad es un claro ejemplo de ello, tanto en las grandes como en las pequeñas, mucho más de lo que la gente se cree, pues ese ecosistema cada vez crece más, empuja más, pero es verdad que aunque está marcado prácticamente en Europa, que es el continente que más rápido va en cuanto a movilidad sostenible, porque es el que tiene la legislación más estricta, está marcado por esa legislación, pero muchas veces luego las administraciones, cuando vas bajando, tampoco ayudan mucho. Yo creo que el problema de la movilidad sostenible ahora, el principal problema, no es ese ecosistema de empresas que están con muchas ganas, es más, están consiguiendo dinero en las rondas de financiación, sí, porque hay muchos inversores que piensan que la movilidad sostenible es el futuro muy cercano, pero el problema es que las administraciones, aun sabiendo que lo tienen que hacer, no van al ritmo que deben de ir.
O sea, que la traba son las administraciones públicas.
Sí, mira, por ejemplo, te voy a poner un caso. Siempre hablamos del coche eléctrico. Antes decíamos que aquí iba a ser antes el huevo o la gallina, uh-huh. los coches o tal, cuando sí. había cuatro coches. Ahora hay muchos coches. En los próximos 5 años ya hay planes de producción para muchísimos más. Es decir, la mayoría, casi 80% de lo que vienen van a ser coches eléctricos. Y sin embargo no tenemos infraestructura, ¿vale? Entonces dices, jo, es que no está la infraestructura. Al final ha sido antes...
¿Infraestructura te refieres de recarga?
De recarga, de servicios para los coches eléctricos, incluso de talleres para coches eléctricos.
Te iba a decir que hace un tiempo leía noticias que los mecánicos, no sé cómo se llamará, ¿no? Pero sí. los mecánicos de coches eléctricos va a ser una de las profesiones más en auge.
Más en auge, porque claro, tú imagínate la transformación de un taller que es una micropyme de 1 a 3 personas,
claro.
lo complicado que es, y sobre todo cuando el 98% del parque sigue siendo motores de combustión. Dice, pues igual no me ha llegado el momento porque hacer claro. esta inversión. Entonces, los mecánicos, la gente formada en coches eléctricos, la verdad es que empiezan a estar demandados porque el parque crece. Es verdad que no es el volumen de trabajo real de los talleres, pero el parque crece y necesitas esos mecánicos. Entonces, por ejemplo, hay muchas profesiones de estas, incluso de las tradicionales, no solo de programación sí. o no solo digitales, que tienen mucho que ver con el mundo de la sostenibilidad, de las ciudades, de las smart cities, ¿no? Mucho más básico. Pero te decía lo de los cargadores, por ejemplo. Te dices, no hay cargadores. Entonces vas y, por ejemplo, el otro día estábamos hablando con el director de movilidad de Repsol y nos dice, sí hay cargadores, lo que pasa es que no funcionan. Dice, ¿y por qué no funcionan? Dice, pues mira, yo tengo instalados ya 3.000. Yo me comprometí a instalar 10.000 este año y tengo instalados funcionando 3.000 y otros 3.000 y pico que no funcionan, pero están instalados. Digo, a ver, explícamelo. Dice, para que lo entiendas, no tengo más que subir el interruptor. O sea, están instalados con su toma de luz, con todo, funcionan, están probados. Dice, tengo un problema, que además se me quedan viejos, porque estas cosas tienen una obsolescencia muy grande porque la tecnología avanza mucho. Dice, y luego la mala imagen que doy para los usuarios.
¿Pero y por qué no funcionan?
Porque no tienen los permisos.
A tomar por saco.
Porque claro, mis usuarios llegan a una gasolinera de Repsol, ven un cargador y dicen, ¡ay, qué bien, puedo cargar! Y dice, no... No puede usted cargar porque no está en funcionamiento todavía.
¿Y de quién depende? ¿De qué?
Pues de muchas administraciones. Ese es el problema que te decía. Depende de las administraciones, desde la estatal, que es verdad que legisla pero no apoya, hasta las locales más básicas, ayuntamientos muy pequeñitos. El otro día cuando estuve con él estábamos viendo 4 puntos de recarga súper rápida en Venturada. Y estaba el alcalde de Venturada. Quiero decir, es que claro, el uso público, el uso de la infraestructura requiere muchas administraciones, muchas veces muy pequeñas, porque te dices, si está en una carretera ya, pero es término municipal de algún sitio que ya. tiene que autorizarlo, ¿sabes ya. lo que te digo? Entonces, es verdad.
O sea, que van las empresas por delante.
Van por delante.
Por delante.
Y hablas con, no solo Repsol, hablas con Endesa, con Iberdrola, todas tienen el mismo problema. La legislación dijo, tiene que ustedes cumplir estos plazos, ellos, que además lo tenían capitalizado, se lanzaron a cubrir los plazos, con lo cual la industria de la movilidad sostenible se ha desarrollado mucho, porque no son solo los coches, es toda la cadena de valor. Es decir, los que fabrican los cargadores, claro, los que claro. los instalan, hay muchísima gente trabajando detrás, han corrido mucho y de repente, quizá no tanto como querríamos, también hay que decirlo, ¿eh? No es todo bondades, pero han corrido mucho y de repente no les ha valido para nada. Entonces,
oye, y a nivel de esto de las administraciones, ¿crees que esta crisis de combustibles que estamos teniendo va a ser un petardo en el culo, diciéndolo claramente, para sí. que se pongan las pilas no y avancemos?
No les va a quedar más remedio. Claro, es que cada vez es más caro conducir con combustible. Mira, hay dos cosas fundamentales. Una, el medio ambiente, ¿vale? Que es fundamental transformarlo. Y el transporte, aunque es un 17% solo de las emisiones en una ciudad como Madrid, es casi el 70% de lo que respiras porque está muy abajo lo que sale. Entonces, te lo comes, las calefacciones son mucho más contaminantes.
Pero no les toca el bolsillo.
Claro, uno, no les toca el bolsillo. Y dos, como está más arriba, pues al final,
sí.
para la salud es menos grave, ¿vale?
Sí, sí.
Bueno, pues... Sobre todo no les toca el bolsillo, ahí has estado muy bien. ¿Pero qué es lo que pasa? Pues que esa sostenibilidad está muy bien, pero la cadena de valor no trabaja de acuerdo a las velocidades. ¿Por qué? Sobre todo por las administraciones, todo hay que decirlo. Porque hay dinero queriendo entrar en esta movilidad sostenible, hay empresas, hay mucho trabajo. España está muy atrasada respecto a otros países y los índices de precios de gasolina y de diésel no van a rebajarse. Lo estamos viendo, 20 céntimos.
20 céntimos, está, hombre, no te
está quejes. Muy bien, pero claro, te sigue costando mucho más llenar el depósito que hace 3 meses.
Véase mi ironía en eso, por favor.
Claro, o sea, está bien, me han rebajado 12 euros en un depósito, pero claro, antes me era mucho más barato. Entonces, sí, va a acelerar el cambio, es otra de las cosas que va a acelerar este cambio. Y luego hay cosas, ha habido cosas disruptoras, el car sharing, por ejemplo, uh-huh. el motosharing. Acostumbra a la gente que los vehículos eléctricos no explotan, que no son raros, que funcionan muy bien. Entonces, sobre todo en las grandes ciudades donde estos servicios existen, pues la gente está, ya el coche eléctrico no es un ser extraño.
No, y que también la legislación, ¿no? Ayer lo hablábamos, la legislación verde, zona verde, no se puede entrar, entonces cada vez...
Claro. Tú piensas en Madrid y en Barcelona, que son las grandes,
sí,
pero
sí,
es que
pero
el 1 de enero...
El mundo es muy grande,
exacto,
está claro.
El 1 de enero de 2023, es decir, mañana, porque sí, eso es mañana para sí, una empresa, sí. Hay casi 150 ciudades españolas que van a tener que tener las mismas zonas de bajas emisiones que Madrid y Barcelona, adaptadas a su territorio. Es decir, estamos hablando de poblaciones de 50.000 habitantes, de poblaciones muy pequeñas. Entonces, eso tiene que ser otro dinamizador, porque no queda más remedio, porque hay que cumplir esa legislación, y eso es legislación europea, y nos la vamos a comer sí o sí.
Ya.
Así que, de hecho, mañana... No he dicho nada. Te lo contaré en mi programa mejor.
Vale, nos venga, vamos, oye, vamos
para
a tu programa.
Para que digáis movilidad sobre ruedas, es que si no, Margaret...
Di que sí. Oye, pues hablando de movilidad sobre ruedas, ¿cómo haces tú en tu programa?
¿Has visto cómo he creado expectación?
Mirando a 10 años, ¿cómo ves tú la sostenibilidad? La sostenibilidad, estamos bien, ya me has liado. La movilidad sostenible en 10 años.
Absolutamente cambiada. Vamos a ver...
¿Esos puestos eléctricos van a funcionar ya?
Bueno, es que a lo mejor ya no cargamos con esos puestos eléctricos, sino que cargamos por inducción. A lo mejor los vehículos de transporte pesado ya no pensamos que tienen que ser eléctricos, sino de hidrógeno.
Revisaremos este programa entonces. Muchas gracias, Chimo, por pasarte, y muchas gracias por todo lo que sabes. Y hasta aquí llegamos esta semana. Ya veis que hemos tenido de todo, un menú completito en el programa de hoy. Turismo sostenible en Guinea-Bissau, comunicación emocional y movilidad sostenible. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros haciéndolo. Y te recuerdo el mail del programa por si quieres escribirnos, expresasconimpacto@capitalradio.es. Muchas gracias, Alberto, por su ayuda, el técnico. Nos vamos ya, nos escuchamos el viernes que viene de 7 a 8. Y si nos escuchas desde el podcast, escúchanos cuando tú quieras. Nos vemos la semana que viene. Feliz semana y feliz fin de semana.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Finanbest, ganadores del premio del diario Expansión a la cartera de fondos de inversión más rentable en 2021 en categoría conservadora. Finanbest, 5 estrellas Morningstar para nuestro plan de renta fija mixta. Finanbest, gestor automatizado líder en rentabilidad por tercer año consecutivo. Finanbest, tú ganas.
Daniel Diges presenta Cineman Sinfónico.
Un recorrido por las mejores bandas sonoras de la historia del cine con la voz de Daniel Dijes junto a la Orquesta Sinfónica de la Estación. Cineman Sinfónico, en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas en laestacion.com.
Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
Xavier Ferrás, profesor de ESADE.
La COVID ha sido una especie de máquina del tiempo, ¿no? Nos ha situado no en 2021, sino en 2031 a nivel de digitalización. Lo que tenía que haber pasado pues en 10 años ha pasado en 10 meses.
No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original.